Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí estamos puntuales a la cita, como cada día de lunes a viernes, en COPE de la Costa con Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En esta jornada en que vivimos a 19 de octubre y en la que tenemos muchos temas que contarte, vamos a hablarte un poquito de todo y también, como no, del cáncer de mama, porque es el día de la sensibilización del cáncer de mama. ¿Cuántas personas lo padecen o saben de alguien que lo padece? Es algo que está entre nuestras vidas, lamentablemente es algo que tiene pues mucha incidencia y tenemos que estar todos sensibilizados con este asunto, echar una mano en la medida en la que podamos. Por ejemplo, hoy se tiñen de rosa o cuelgan lazos rosas las administraciones, los ayuntamientos, los organismos, las diputaciones de Lugo, etcétera. Es para visibilizarlo, no es que se gane nada especialmente, más allá de concienciar a la gente de la importancia de entender que existe esta enfermedad, que se necesitan fondos para la investigación y que es muy importante que todos apoyamos en la medida en la que podamos. Es cierto que por culpa de toda esta situación de coronavirus, pues muchas de las pruebas que uno tiene que hacerse se han despistado, se han alargado, se han atrasado o no se puede llegar a todas las partes que nos gustaría llegar y es muy complicado que en cuestiones como el cáncer de mama, haya habido retrasos porque estamos hablando de la importancia de actuar cuanto antes para salvar vidas. Así que a pesar de que el coronavirus esté con nosotros, a ver si poco a poco somos capaces de volver a llevar toda nuestra vida a la máxima potencia en investigación, en atención sanitaria, en también colaboración, solidaridad, ayuda. Hay muchas más cosas en el mundo que coronavirus y el cáncer también está ahí. También en muchas ocasiones es agresivo de más o puede llegar a ser terminal. Hoy, día de la sensibilización del cáncer de mama. Pendientes, por supuesto, de ello, pendientes de la lucha y además intentando echar un cable a todas aquellas personas que lo padecen. En esta jornada de hoy también te vamos a hablar de otros temas y, como no, de Alcoa. Siempre hablamos de Alcoa y es que pues el tiempo vuela. El tiempo corre, avanza y es cierto que parece que hay una doble velocidad en la que tienen los trabajadores que están ahí incansables, luchando, quemando neumáticos, es cierto, cortando carreteras, que si ahora el corredor, que si una manifestación el sábado que viene, reuniones, visitas de políticos todos los días y a todas las horas en el campamento, visitas de gente, también detalles que tienen con ellos porque es importante que la gente se pase por allí, les lleve un detallito, que al menos no se sienten tan solos, se sienten más acompañados, pero además de esta velocidad, bueno, pues luego parece que hay otra velocidad y es la que llevan los partidos políticos. Parece que ellos pues tuvieran una velocidad más lenta o más lenta de la que les gustaría a los trabajadores. Está clarísimo, porque ellos están esperando que llegue ya el anuncio de venga, vamos a ello, vamos a intervenir, y los partidos políticos, no exactamente sino administraciones, no los partidos políticos que pueden decir lo que quieran, pero las administraciones parece que no llevan esa misma velocidad y que van más lentos. De hecho, por ejemplo, este fin de semana, el vicepresidente segundo y consejero de Economía decía en unas declaraciones recogidas por Europa Press que nadie pide una intervención por la fuerza de Alcoa, que lo que quieren es utilizar todos los mecanismos legales posibles para que Alcoa finalmente se avenga a vender o a no acabar con la actividad. Vamos, que la palabra intervención o la palabra expropiación suena bastante fuerte y no termina de pronunciarse en esos ámbitos en los que se busca que se pronuncie. Los trabajadores se inquietan, están ya bastante, bueno, pues bastante nerviosos, y hoy mismo José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, decía que ¿a qué esperan? Que Alcoa en cualquier momento puede empezar con los despidos. Es cierto que ellos han pedido una cautelar. Es cierto que han ido al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y fue además el pasado viernes cuando presentaron la cautelar para paralizar el ERE y para que Alcoa no se ponga a pagar cubas. Pero de todos modos dice que se puede empezar a despedir a gente que no tenga que ver con el apagado de cubas, que la hay. Escuchamos a José Antonio Zan.
Es que ya no se debe de esperar más. ¿Qué están esperando? ¿Que ejecuten los despidos? Ya no se puede esperar más. El gobierno tiene que tomar una decisión y tiene que tomarla ya. No puede pasar ya más de dos días de ahora mismo. Si dicen que están estudiando la expropiación, pues ya la tienen que tener estudiada y bien estudiada. ¿Cómo los puede ejecutar en cualquier momento? El problema que tiene es que nosotros no hemos firmado la parada de cubas. Por ese lado estamos, digamos, más tranquilos en lo de la parada de cubas, pero despidos, en cualquier momento puede empezar a ejecutar despidos de personal que no tiene nada que ver con las cubas.
Pues eso, que hay otra gente que no tiene que ver con las cubas y que hay una lista ya, de hecho, había una lista que conocían los sindicatos de la gente que tiene que irse a la calle, con lo cual, como para estar tranquilos. Seguimos ahí, pendientes, un día más, de Alcoa, por supuesto, el sábado que viene, día 24 de octubre, siguiente movilización, en Lugo Capital, 11 de la mañana, en el edificio de la Xunta de Galicia. Salen de ahí, se van al de la Subdelegación de Gobierno y allí entregan la petición formal de intervención de la fábrica. Eso en cuanto a las movilizaciones, y luego queda pendiente todavía por ahí una mesa multilateral que tenía que celebrarse de un momento a otro y que se pospuso por cuestiones de agenda del gobierno. Y lo que pase, claro, porque al fin y al cabo aquí pasan cosas constantemente, estamos pendientes. A ver en qué queda el asunto. Además de Alcoa, pues tenemos otros temas, por supuesto, que te vamos a ir desarrollando a lo largo de este informativo. Recuerda, empezamos ahora, llegamos hasta la una, hacemos una parada, conocemos la información en mediodía con Antonio Herraiz, también con nuestros compañeros de COPE Galicia, nacional, internacional y regional, y luego retomamos nosotros a la 1:20. La sintonía donde tienes la información más amplia, el 88.8 de la FM, 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro en el 99.7. Si notas algún cortecito de repente en tu emisora de radios, porque estamos haciendo unas pruebecitas, pero van a ser muy cortitos, ¿eh? No te nos vayas, vamos a hablar también del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues teníamos más o menos un buen comienzo de día, pero las cosas ya se van poniendo más complicadas y ojito que esta tarde el viento va a soplar fuerte del suroeste. Esto es, superando los 70 kilómetros por hora, probablemente pues alcancemos hasta los 100, como en esas ocasiones. Ya estamos acostumbrados a los vientos fuertes por aquí, pero se está esperando una borrasca, que por cierto se llama Bárbara, y a partir de la tarde, que va a empezar también a llover y a soplar viento fuerte del suroeste. Aún así, como el viento es del suroeste, las temperaturas mucho no bajarían. Tenemos 18 grados ahora en Río Badeo y podríamos alcanzar los 21. Esto hoy. ¿Mañana qué? Mañana lluvia casi todo el día. Nubes y claros por la mañana y luego cubierto el resto del día. Lluvia con el viento variable, tanto del nordeste como del suroeste. Temperaturas nuevamente más elevadas. 13 de mínima, 20 grados de máxima para mañana. Mañana el viento ya va a ser débil, ¿eh? Pero esta tarde va a pegar fuerte. Mañana, martes 20 de octubre, recuerda, paraguas también. Esta tarde paraguas y viento.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
También nos acercamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el momento, bien, no hay complicaciones en la red viaria, ni en la Mariña Lucense, ni en el Occidente, ni tampoco en la Autovía del Cantábrico. No está en estos momentos impedida la circulación por ningún motivo. Carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bien, 39 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estás, te recuerdo, en Costa Viva con la información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Y en asuntos de coronavirus, que no lo hemos comentado, pero nos preside nuestra vida, pues las cosas en Galicia se van complicando un poquito. En la Mariña seguimos con los dedos cruzados, porque por el momento está todo bastante controlado. El ayuntamiento, que tiene algún caso un poquito más elevado, es el de Viveiro, con esa alerta amarilla, pero en principio pues podríamos decir que estamos viviendo un momento dulce. Todo esto puede cambiar en cualquier momento, pero la Mariña, por ahora, más o menos bien. El resto de Galicia, complicado. En Asturias, mucho más complicado. En el Principado de Asturias han tomado unas restricciones ya mucho más radicales. El presidente Barbón ha dicho que tienen 2 semanas para arreglar esto y que tienen que hacerlo y que deben hacerlo. Está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias, aunque suenen radicales. Él considera que hay que atajar esto cuanto antes. Asturias vivió momentos buenos también, dulces. Ahí atrás era de las comunidades autónomas que menos casos de coronavirus y menos incidencia habían tenido y, sin embargo, ahora están viviendo un tema complicado, lo que nos demuestra que esto de la noche a la mañana cambia y cambia de modo radical. Así que nos protegemos, tenemos cuidado y todo el mundo muy conscientes de lo que tenemos que ser conscientes. En Asturias, entre las medidas que se han tomado, además del asunto de no permitirse consumir en barra, de solicitarle a la gente que se autoconfine si puede, que tengan mucho control con los desplazamientos o las reuniones de personas, no se puede visitar a la gente en hospitales, excepto en determinados casos, que sean cuidados paliativos, que sean personas con alguna enfermedad mental grave. Lo explica Concepción Saavedra, que es la directora gerente del SESPA.
Dada la situación epidemiológica y las nuevas medidas adoptadas desde la Consejería de Salud en el Principado de Asturias, en los centros sanitarios no están permitidas las visitas, excepto en una serie de situaciones, como son los pacientes pediátricos, los pacientes altamente vulnerables, cuando están en cuidados paliativos, que el acompañamiento será el máximo, en los pacientes posoperados en las primeras 24 horas y también en el acompañamiento al parto también en las primeras 24 horas y en otros pacientes que debido a unas circunstancias especiales se requiera dicho acompañamiento y que será valorado de forma individualizada. Este acompañamiento se realizará solamente por un familiar y siempre y cuando este no presente ningún síntoma respiratorio o fiebre.
Algunas de esas excepciones, son, por ejemplo, pues en pacientes dependientes o con demencias, ahí sí que se puede dejar pasar a la gente a los hospitales, pero siempre condicionado a que uno no tenga síntomas respiratorios o fiebre, si no, es imposible. Son medidas que se están tomando en el Principado, no se descarta que puedan tomar más, ya lo he dicho desde el primer momento, el presidente asturiano, que está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para cortar esto y que no avance. Como les decimos, en la Mariña Lucense las cosas bastante bien, pero, por ejemplo, ya adelantaba el otro día el alcalde de Ribadeo un par de bandos en los que señalaba que, bueno, a pesar de que, bueno, pues evidentemente no es agradable, no se permite o pide que no se utilice, mejor dicho, pide que no se utilice las instalaciones públicas y municipales, como sean pabellones, etcétera, etcétera, para organizar actividades sociales. Y además también lo que hacen es posponer sine die, por el momento, las escuelas deportivas. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo.
Temos que decir primeiro que o Concello ven desde aí anos apoiando o deporte de base en multitude de especialidades deportivas a través da financiación das escolas deportivas municipais que financiamos para máis de 400 nenos e nenas de entre 4 e 14 anos e que así seguirá sendo, aínda que neste momento queremos anunciar que estas escolas do curso 2020-2021 quedan aprazadas até que se dean as condicións óptimas para que se poidan desenvolver sen poñer en perigo nin a saúde dos participantes nin a do resto dos habitantes do concello. E tamén neste bando recomendamos que en tanto non haxa data de inicio de competicións oficiais que non se realicen adestramentos colectivos. Con todo, e a pesar de todo isto, se algunha entidade ou clube quere utilizar instalacións deportivas municipais, deberán cumprir obrigatoriamente unha serie de requisitos, como a presentación dun seguro de responsabilidade civil, designar unha persoa responsable por grupo, aceptación de protocolos das instalacións, etc. E en canto a outro bando, o bando de uso de inmobles municipais para xuntanzas na vila ou nas parroquias, tamén recomendamos encarecidamente non facer uso destas instalacións en tanto a situación que indican as autoridades sanitarias non dea seguridade, especialmente para colectivos de xente maior. Pero, con todo, se algunha entidade ou asociación desexe utilizar as instalacións municipais, deberá comprometerse tamén a cumprir determinados requisitos obrigatorios similares ao bando deportivo. Todo isto é porque desde o Concello queremos, con estas actuacións, adaptarnos a esta realidade que nos toca vivir, desgraciadamente, e que por imprudencias perfectamente evitables, pois non esteamos toda a poboación en situación de perigo.
Por ahora en Ribadeo se curan en salud, con mucho cuidado y con mucha precaución, por si acaso, aunque en estos momentos tenemos una noticia o una situación favorable. Como siempre, susceptible de cambiar, mejor prefiere no arriesgar. Bueno, esto respecto al coronavirus, seguiremos informándote, por supuesto, según se vayan produciendo acontecimientos o cambiando los datos o lo que sea. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte de algo que sí que arrancó en septiembre, justo con el curso escolar, y es el Educando en Familia o preescolar. Antes era preescolar NACAS, ahora se llama Educando en Familia. Siempre viene muy bien para ayudar y asesorar a los padres con niños de 0 a 6 años. Y además en estos momentos, pues incluso lo agradecen mucho, a pesar de toda la que está cayendo, de que no se puedan compartir elementos y que tengan que ir con sus mascarillas o su distancia social, pero la gente necesita juntarse en estos sitios, necesita que le den una serie de consejos de educación, los de que se suelen dar, pero además también hablar de lo que les está pasando. Un alto en el camino y te lo contamos.
Xa podes descubrir a nova gama Ford no teu servicio oficial máis cercano de Amariña, porque xa tes o novo Ford Puma, o novo Ford Kuga e o novo Ford Focus o teu carón. Esperámoste en San Lázaro Viveiro, en Villarino Foz, en Cardi Ribadeo e Lourenzá, e tamén no novo axente Ford en Burela, Hermanos Lorenzo. Sen lugar a dúbida, a rede oficial máis extensa de Amariña, o servicio do teu Ford.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. Chegou o momento de disfrutar do camiño gastronómico do mar con peixe de Burela. En restaurante O Noso Lar en San Cibrao este sábado 24 e domingo 25 ofrecemos che rap en salsa de erizo e caldereta de rap e langostinos, peixe espada con salsa de piquillo e marmitaco de peixe espada. Non esquenzas e disfruta do camiño gastronómico do mar pasando por restaurante O Noso Lar en San Cibrao. Imprescindible facer reserva, teléfono 982-59-43-96.
Hablamos pues de ese programa Educando en Familia que arrancaba en el mes de septiembre. Te contamos, por ejemplo, cómo se está desarrollando, qué tipo de actividades se organizan, cómo se están llevando a cabo las sesiones, tanto en Ribadeo como en el municipio de Foz. Y empezamos por Ribadeo, ahí nos lo explica Mariluz Álvarez, la concejal de Educación.
No ven siendo un programa novo, sino que ven siendo un programa que le vamos haciendo o longo dos últimos años, primero como preescolar na casa, dirigidos a aquelas familias de menores de menos de 6 anos, incluídos o propio alumnado, e sobre todo poñendo especial fincapé pois naquelas familias que se encontren en risco de exclusión social ou as familias monoparentais. Era un complemento nese ámbito educativo a ese tramo educativo de carácter voluntario e que non está pois regularizado, por decirlo de algún xeito. Si ben é certo que esta situación novidosa, pois pasou primeiro desaparecer ese programa preescolar na casa, convertirse en educación en familia, o Concello de Ribadeo, desde a súa área de ensino e no seu conxunto, pois decidimos apostar por esta nova fórmula, non, por esta nova entidade e seguir apoiándolas para que as súas monitoras, neste caso as que nos corresponden a Mariña, como é Encarna Santos, Fanny e Hijo, para que puderan seguir desenvolvendo o seu programa. Facíamolo nos centros educativos, en algúns dos centros educativos do noso concello, e facíamolo en algunha das escolas rurais para que tiveran ali eses pequenos encontros. Pero COVID-19 fixonos mudar todas estas circunstancias, polo tanto, o Concello de Ribadeo sigue mantendo estable e anualmente realiza unha asinatura dun convenio de colaboración entre Educando en Familia e o noso concello, e as actividades van a mudar. Van a mudar no sentido de que van a ser charlas, sesións, talleres dirixidos ás familias, de todas abertas a todas aquelas persoas que desexen participar, non? Sobre todo, xa digo, no tramo dos menores de 0 a 6 anos, porque a temática pode estar máis acaída para eles, pero desde logo tamén para calquer outro tramo idade educativo. O lugar onde emplazamos pois cambia, vais a celebrar todos os luns entre as 10 e as 12 da mañá no Salón de Actos da Casa do Mar, ubicado onde temos a Escola de Música, porque a nosa Escola de Música pois está adaptada con todas as medidas higiénico-sanitarias do plan COVID, entonces consideramos porque é ali a mellor maneira de facelo e porque tamén pois que podemos controlar o aforo pois das persoas que están.
Hay que controlarlo todo, todo cambia, todo es distinto, pero bueno, se celebra el Educando en Familia y la verdad es que la gente lo agradece y lo necesita. También nos habla de ello la educadora Encarna Santos.
En su curso pasado, como todos los centros escolares, en marzo, cuando nos confinaron, pues automáticamente quedaron suspendidas a todas esas reuniones que teníamos en todos los coles de la zona. Xa pasamos a colgar as programacións, as propostas educativas na nosa páxina web para que todas as familias usuarias do programa puderan ter acceso a esas propostas que son tan necesarias. Entón, así estivemos, entonces agora a empezar o curso no mes de setembro, claro que houve un cambio bastante significativo. En primeiro lugar, como ti ben sabes, os espazos de Educando en Familia viñanse desenvolvendo en todos os coles da Mariña, da Rachá, bueno, en todos os sitios onde está impartindo o seu programa. E claro, como novidade, sabes que, debido ao protocolo do COVID, pois non podemos entrar nos coles, ou, mellor dito, as familias, os pais, non teñen acceso á entrada nestes coles. Entón, pois, moi ben, temos que agradecer tamén aos concellos que enseguida se puxeron en contacto con nós e dispuxemos de locais sociais, salón de actos dos distintos centros, concellos para poder impartir estes espazos educativos. Entón, aquí, por exemplo, en Ribadeo, pues estamos aquí na casa na Escola de Música, no Salón de Actos, e aquí estamos todos os luns, e os xoves, tamén ao mes, para compartir cos pais e cos nais que queiran facer partícipe destes espazos educativos, porque, claro, unha das novidades que temos é que non asisten os nenos. Entonces estes encontros son encontros donde vamos a traballar unhas temáticas ao longo do curso. Aparte, vamos ter unhas propostas semanais de maneira telemática no noso blog da página web, que é www.educandoenfamilia.org, que axudan pues, un axeitado desenrolo dos nenos destas edades. Aparte, tamén teremos unhas xuntanzas, unhos obradoiros temáticos, pero queremos tamén facer unhas propostas cos pequenos que faremos sobre unha vez ao trimestre, onde podemos xuntar os nenos, pero xa en sitios máis amplios, guardando todas as medidas de seguridade, onde faremos alguna actividade lúdica con eles, de contacontos, de teatro de títeres ou de alguna actividade que poidan participar os pais e os nenos, sempre sin compartir nada, porque ya sabes como está todo isto.
Pues ahí, ¿cómo está todo eso? Complicado, pero al fin y al cabo se celebra y se lleva adelante. Esto en cuanto a Ribadeo, pero también en el municipio de Foz se organiza el Educando en Familia. Ana Rojo.
Con 35 familias participantes e nenos de 0 a 6 anos. Este novo curso que comezou se impartirá na antiga escola de Vilaronte, os mércores en horario de 10:30 a 12:30, de maneira presencial e telemática, dando facilidades ás familias de participar en ambos os dous formatos. O objetivo deste programa é achegar estrategias, fortalecer, favorecer e asesorar as familias participantes, dando respostas ás necesidades educativas dos pais e nais e dos propios alumnos, compartindo ademais actividades, xogos e experiencias, e favorecendo así vínculos afectivos e de comunicación. As temáticas a tratar son moi diversas, cada mes se plantexa unha nova actividade para traballar sobre ela, dando resposta ás necesidades dos rapaces, das familias. Estas temáticas van dende o acoso escolar, a educar en igualdade, redes sociales, normas e límites que se deben poñer no propio fogar, estilos educativos, etc., dando importancia á xestión emocional e afectiva dentro e fora do núcleo familiar, incidindo e potenciando a creatividade na expresión plástica e a socialización entre os nenos, axudándolles así a poder compartir tamén pues, actividades e xogos, aportándolles un plus de seguridade no desenrolo das súas vivenzas e compartindo conocimientos e experiencias, tratando ademais de acomodarse a esta nova realidade que nos marca o coronavirus ou COVID-19.
Ahí, ajustándonos a lo que nos marca el COVID, a quién manda el COVID en todo, ¿verdad? Qué desgracia, pero bueno, es lo que hay. Escuchábamos las palabras de Ana Rojo, la concejal de Educación también, de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Foz. Y retomamos también las declaraciones de Encarna Santos, que indica que la gente necesitaba ir y necesitaba hablarlo y necesitaba expresar cómo se sentía, porque esto no es normal lo que nos ha tocado vivir.
La verdad que era algo que nos inquietaba porque, claro, date cuenta que llevamos muchísimos años pues participando en estos encuentros, papás y nenos, es decir, los nenos estuvieron siempre presentes en estas actividades. Y claro, ahora dices, pues ahora no pueden ir los nenos. Pero sí, sí que es verdad, salimos hace poco en la prensa, comentaba casualmente que me hicieron esa pregunta, es tanta la inquietanza que tienen las familias de hablar, de comunicarse. Date cuenta que estamos atravesando un momento peculiar, un momento que jamás se vivió en nuestra sociedad, que este aislamiento. No tienen manera de compartir esas necesidades. Ahora todo lo que fan a través con los profesionales de los colegios, todo es a través de WhatsApp, a través de correo, a través de teléfono. No hay unas actividades presenciales donde puedan compartir as súas dúbidas, donde haxa pues unhas miradas cómplices, comprendes? Entonces casi parece increíble a boa acollida que ten, porque dicimos, bueno, pues estamos nun momento en que temos que temos medo incluso a reunirnos, pero claro, aquí tamén o facemos con todas as medidas de seguridade, guardando as distancias, non compartindo ningún tipo de material, tendo as mascarillas en todo momento, o sea que, a ver, estamos facendo yo pues a 100% seguros, pero claro, é moi necesario estas xuntanzas porque agora máis que nunca as familias tamén se sinten pues aisladas neste sentido. Entonces, pues é un momento que colaboran, que comparten, que interactúan entre elas, e que bueno, pues eu que poida aportarles nestas temáticas que falamos, tamén vamos a traer algún ponente para falar de temas que nos preocupan, e bueno, nese interestamos, de momento a asistencia boa.
Pues por ahora asistencia bien y en ese momento estamos. La gente necesita hablar y compartir. Esto que nos pasa no es normal y es una manera de quitarnos un peso de encima, verbalizar esos sentimientos extraños, contradictorios, rarísimos, esos agobios que todos sentimos, porque el coronavirus, además de atacarnos a la salud física, nos está atacando a la salud mental y psicológica, al margen de la educación, que encima uno tiene un niño pequeño que muy bien no sabe por dónde empezar a educar, que le toque esta situación. Así que ya sabes, Educando en Familia, lo que era antes el preescolar en la casa, sigue en marcha, pues con los requisitos que nos ha impuesto eso que llamamos coronavirus. 3 minutos para la una.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicios. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
Y ya que hablamos de la necesidad de curar también el espíritu, la mente respecto a esta pandemia del coronavirus, te contamos una noticia que no deja de ser agradable y simpática, como el campeonato de tute de Obicedo. El campeonato de tute de Obicedo se celebró en el mes de febrero, antes de que llegara el momento de la pandemia, y se finalizó entonces. Lo que pasa es que quedaron en el aire lo de los premios, la entrega de premios. Este fin de semana ha tenido lugar la entrega de premios a las parejas ganadoras, y de paso se han ido a compartir una comida que se ha alargado hasta convertirse en una cena. ¿Quién ha ganado el campeonato de tute en Obicedo? Pues su alcalde, con su pareja, con Carmiña, nos lo cuenta él mismo.
El campeonato de tute en realidad fíxose antes do confinamento, fíxose no mes de febreiro, foi organizado por o restaurante Area Grande de San Román, este sábado pasado, pues foi a entrega de premios e a comida que tiñamos prevista, ou a cea. Comida e cea, mellor dito. Bueno, pois foi o campeonato, levou se a cabo, como dicen antes, meses meses, e ayer foi a entrega de premios. Resultando sendo os campeóns, pois Carmiña, conocida aquí no Vichado por Carmiña de Picos, Carmiña de Maíz, o que lle fala. De segundo, pues quedou Juanjo de Vallador, de terceiro, o Terrible, porque veixades que temos vos apodos aquí, o Terrible, e Maíz, e Más Viamonte. Bueno, pues pasamos ali un día ben completiño, sempre respetando as medidas de sanitarias. Pasamos un día completiño en San Román o viernes pasado. É importante que non todo vai ser tristeza e pandemia, non? Hai que fazer algo tamén deste tipo. Insisto, sempre guardando as medidas de seguridade, pero bueno, hai que fazer algo porque senón vamos mal.
Pues hay que hacer algo, que si no vamos mal y necesitamos momentos de alegría, aunque sean pequeñitos, pero esos momentos son los que nos alimentan.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos esperando a Bárbara, a la borrasca. La borrasca Bárbara, que va a acabar con este buen tiempo que hemos tenido fin de semana. Ha estado bien. Algunas personas han podido hasta acercarse incluso a la playa, ¿eh?, en nuestra comarca. Hemos tenido temperaturas elevadas, mangas cortas. Hemos podido disfrutar del sol y los cielos despejados. Y a partir de las próximas horas nos va a venir el viento fuerte con rachas que se espera que superen los 70 kilómetros y con creces. Y bastante lluvia. De hecho, dicen que la borrasca Bárbara, bueno, pues que es un importante temporal atlántico, va a provocar lluvias y vientos muy intensos desde esta tarde y afectará a buena parte de la península y obviamente también a nuestra zona, que en Galicia nos afecta habitualmente todo tipo de borrascas que vienen. Vayan con cuidadito, ya saben, si tienen cosas en la ventana que se pueden caer, pues las quitan, las amarran o lo que sea, y todos con un poquito de precaución, acostumbrados al viento, ya estamos. Recuerden, paraguas a partir de esta tarde. Mañana también paraguas durante casi todo el día, pero mañana el viento será más débil. Esta tarde va a soplar fuerte del suroeste y las temperaturas rondarán los 20 grados. De hecho, en Ribadeo ahora tenemos 19 grados de temperatura. Por cierto, hay un poquito de viento ya, ¿eh? En la autovía del Cantábrico la circulación está ya un poco regulada en cuanto a la velocidad. Está transitable, pero con precaución. Es decir, no nos han cortado el Alto do Fiouco, al menos por el momento. Y ahora, cuando pasan 21 minutos de la una del mediodía, seguimos contándote y hasta las dos toda esa información que marca el día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en estas emisoras, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, que sabes donde tenemos siempre la información más amplia, son en esas dos. Hay mucho que contar y mucho de qué hablar, pero hoy es el día de la sensibilización por el cáncer de mama y también, por supuesto, nosotros queremos hablar de ello y tenerlo en cuenta. En todos los ayuntamientos, en todos los concellos organizan actos o en buena medida pues lo que se puede, sobre todo iluminaciones, lazos rosas, decoración en rosa, porque antes se ponían a lo mejor mesas informativas y tal, pero bueno, en estas circunstancias todo está más controlado. En Viveiro, por ejemplo, iluminan de color rosa la puerta de Carlos V por este Día Internacional. Quieren expresar así de esta manera el apoyo a las personas que tienen esta enfermedad. En Tapia de Casariego, pues sacan pecho, ese es el lema que han escogido, sacan pecho frente al cáncer de mama, con un juego de palabras. Entonces ellos quieren aportar su granito de arena para concienciar a toda la sociedad de la necesidad de luchar juntos, mostrar solidaridad y ayudar a la gente a vencerlo. El ayuntamiento realiza varias acciones, hablamos de Tapia, iluminación y lazo rosa en el edificio del consistorio, pintado de un banco de color rosa como recuerdo permanente de que la lucha contra el cáncer debe ser algo diario, decoración rosa en hostelería, comercio, en empresas del concejo, y también visibilizan el apoyo en redes sociales. Piden, por ejemplo, pues que se haga en las redes sociales a través del hashtag almohadilla sacapecho o almohadilla Tapia de Casariego sacapecho por ellas, o sacapecho o Tapia de Casariego saca pecho por ellas, que se utilice este hashtag en las redes sociales, Tapia de Casariego. La Diputación de Lugo también, la fachada del Palacio de San Marcos iluminado de color rosa con el lazo conmemorativo, y en buena parte de todos esos ayuntamientos, consistorios y edificios oficiales. En el de Foz también nos ha contado su alcalde, Fran Cajoto, que llevan toda la semana haciendo cosas, pero hoy las intensifican.
Durante todo el mes, pero si reforzamos pues esa iluminación rosa na fachada do Concello de Foz, non nos esquezamos que, a pesar de vivir en tempos de COVID, non, hai outras moitas enfermidades, non, que a verdade que constituen pois pues grandes problemas na nosa sociedade. Unha delas é o cancro de mama, que gracias a eses grandes profesionais pues, que temos, pois pues, se reduciu moitísimo, non? Pasou de ser a unha mortalidade pues, moi clara, agora mesmo con grandes profesionais podes convivir. E hai que apoyar sempre ese esforzo, seguir apoyando esa investigación, visualizalo, e desde logo colaborando tamén coa asociación do cancro, que a verdade é que con Couto, aquí no Concello, pois son persoas desinteresadas que prestan o seu tempo de lecer, pois para iso, para axudar aos demais, con ese carriño tamén no Hospital da Costa de Burela, grandes iniciativas que sirven aos enfermos que os acompañan e que desde logo que temos que seguir apoyando.
Pues apoyando, es importante. Uno piensa, ¿y qué sirve? Bueno, pues sirve para que no se sientan tan solos, por ejemplo, los enfermos, que vean que no están solos en su lucha, y para que se destinen fondos a la investigación y para que a nivel sanitario tengamos todo lo que necesitamos y la atención, y que recobremos la atención y las pruebas y los cribajes y todo lo demás, porque es cierto que el coronavirus nos ha quitado mucho de eso, nos ha arrebatado mucho de nuestra gran atención sanitaria, porque muchas cosas se han quedado en stand-by, en espera, y hay cosas que no esperan, y el cáncer en muchos casos no espera. Así que hablaremos, todos los días es el día del cáncer de mama y de todo tipo de cánceres y enfermedades, pero bueno, hoy se visualiza un poquito más en rosa. 25 minutos pasan de la una. También se visualiza, y mucho, en la comarca con lazos, en este caso azules, ya sabes a qué me refiero, o con camisetas e incluso con banderas de Inespal, la lucha por el aluminio y por el aluminio español. Vamos a hacer un alto en el camino y contarte cómo está la situación en estos momentos. Esto cada segundito anda cambiando.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras en Tapia de Casariego. En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
26 minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué es lo nuevo? Pues hay fecha para la vista sobre la cautelar que han solicitado los trabajadores de Alcoa. El viernes pasado ellos presentaron sus papeles pidiéndole al Tribunal Superior de Justicia de Galicia una medida cautelar para paralizar el ERE, para que Alcoa no pare las cubas. Bueno, pues la vista para celebrar esa sesión en la que se decide si se da la cautelar o no es el 28 de octubre, según informan ahora mismo, la verdad, las centrales sindicales de CIGA, Comisiones y UGT, el 28 de octubre en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el ERE de Alcoa e impedir así que la multinacional inicie el proceso de la parada de las cubas de electrólisis. Esto para el próximo día 28. A juicio de los sindicatos, a estas alturas no valen medias tintas ni más declaraciones de intenciones, las actuaciones han de ser firmes y tienen que realizarse ya, señalan los sindicatos. Datos, como te digo, Comisiones, CIGA y UGT, que ni el gobierno español ni el gobierno gallego pueden permitir que el futuro de toda una comarca y de un sector industrial estratégico como el aluminio quede al arbitrio de decisiones de una empresa privada. Ya lo vienen señalando en estos últimos días, bueno, y en estos últimos meses, los trabajadores en sus constantes reivindicaciones. Esta misma mañana José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, decía que aquí esperan ya.
Es que ya no se debe de esperar más, ¿qué están esperando? ¿Que ejecuten los despidos? Ya no se puede esperar más. El gobierno tiene que tomar una decisión y tiene que tomarla ya. No puede pasar ya más de dos días de ahora mismo. Y si están estudiando la expropiación, pues ya tiene que estar estudiada y bien estudiada. ¿Cómo los puede ejecutar en cualquier momento? El problema que tiene es que nosotros no hemos firmado la parada de cubas. Por ese lado estamos, digamos, más tranquilos en lo de la parada de cubas. Pero despidos, en cualquier momento puede empezar a ejecutar despidos personal que no tiene nada que ver con las cubas.
Pues eso, que en cualquier momento, porque hay gente, y de hecho ya tienen la lista elaborada, que se puede ir a la calle de un momento a otro, con lo cual necesitan que los gobiernos decidan que ya, y el gobierno central, a ver si dicen que intervención sí o no. Este fin de semana, Francisco Conde, el consejero de Economía, era como más suave y señalaba que no están hablando de una intervención a la fuerza, sino que intentan utilizar todos los mecanismos legales para que la empresa permita que la actividad siga en marcha. De hecho, las palabras textuales es: nadie pide una intervención por la fuerza, las recogía Europa Press. Claro, esto suena más suave que intervención o intervención ya o expropiación, etcétera, y esto intranquiliza de paso también a los trabajadores. Por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Galego, la responsable del BNG, Ana Pontón, dice que qué pasa ahora, que si ya no, que antes decían que sí que intervención, incluso en el Congreso de los Diputados, recuerden que hubo quórum prácticamente, menos Vox, que votó en contra, para que el gobierno tome las medidas que sean necesarias, y ahora parece que ya como si anduvieran con medias tintas.
En un momento límite, lo que vemos como 1,000 trabajadores y trabajadoras, tanto de Alcoa como das auxiliares, poden irse a rúa en moi breve tempo sin que haxa unha resposta contundente por parte da Xunta e do Goberno Central. Esta mesma semana coñecíamos que Alcoa acaba de comunicar aos seus socios en Estados Unidos os despedimentos e a paralización da produción de aluminio primario na súa fábrica de San Cibrao. E ese mesmo día a noticia que coñecíamos pois era pois que o goberno decía que non iba a facer a intervención pública de Alcoa. Dous días despois a ministra rectifica e di que están todas as opcións sobre a mesa. Nos o que decimos é que nun tema tan importante no que está en o futuro de 1,000 familias de toda unha comarca como é a comarca da Mariña, non se pode estar xogando os vaivéns, que a única solución que hai real sobre a mesa é unha intervención pública e que non debería de demorarse demasiado a presentación dese proxecto, porque vemos como a multinacional ten unha folla de ruta moi clara e o que nos preocupa é que vexamos os vaivéns que nun tema tan importante está dando o goberno do Estado, onde un día pola mañá dice que sí que vai intervir, o día seguinte que no.
Pues ahí, que parece que no está tan claro, y de hecho los nacionalistas llevan una iniciativa al Parlamento gallego para que ahí también se ratifique lo de la intervención.
Ben, pues nos creemos que é importante que esta semana o Parlamento de Galiza reclame esa intervención pública. Por iso, neste pleno, levaremos unha iniciativa nese sentido que agardamos que lle dé o impulso necesario para que o Goberno Central e a Xunta de Galiza saian da indefinición e vexamos xa esa proposta que a que están agardando os traballadores e traballadoras e toda a comarca dunha intervención pública para salvar a única fábrica de aluminio primario e máis de 1,000 empregos nunha comarca tan importante como é a da Mariña.
Pues eso, van a llevar una iniciativa al Pleno, al Parlamento gallego, y de esa iniciativa también vamos a hablar y de la situación con un mariñano, que siempre es importante también porque queda más cerca. Y esta misma mañana se ha acercado a ver el campamento de Alcoa. Él es joven, representa también a los trabajadores y a la Mariña lucense en el Parlamento gallego como diputado del bloque, y es Daniel Castro. Daniel, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Estivestes cos traballadores de Alcoa no campamento, ¿eh?
Sí, un día máis. A verdade, sempre intentamos pasarnos como unhas dúas ou tres veces por semana para falar con eles, para ver como está, para ver como está avanzando o proceso, sabelo quizáis de boa man. Nada, xe tocou tamén.
E que lles decís? Porque, claro, chega un momento en que un xa non sabe que decir, os outros xa non saberán tampouco que pedir, porque xa o sabemos todo.
Exactamente. Pois un pouco así, un pouco que xa están todos moi cansos e cansas. Nosotros estamos un pouco cansos tamén de repetir o mesmo, de encontrarnos todos os días para dicirlles cal é a nosas medidas que propoñemos, desgraciadamente que nos conten cales son as respostas que se den a ser as mesmas.
Escoitábamos agora mesmo a Ana Pontón, ela dicía que que pasa aquí, que parece que un día sí que se aposta pola intervención e a outro día non, outro día no Congreso dos Deputados parecía que había entendemento absoluto. E agora parece como se se hubese dado un pasiño atrás, non?
Sí, é algo tamén sorprendente, que é moi frustrante para os traballadores, para as traballadoras, escoitar quizáis noticias bastante optimistas un día e que o día seguinte pois que sexan todo o contrario. Parece que ambos os dos gobernos están xogando a dar unha de cal e outra de area, e isto que fai é desanimar e desmobilizar, que agardamos que non sexa o obxectivo de ambas as dúas administracións.
Vos levades unha iniciativa ao Parlamento, en que senso? Estábamos precisamente escoitando a Pontón nese sentido.
Sí, exactamente, que vais a tratar o mércores, en concreto Buna Espoñereu, máis concretamente, un pouco no sentido da que xa levou o compañeiro Néstor Rego ao Congreso dos Deputados, basicamente para intentar ter un consenso maior, como xa houve no Congreso, para poñer e obrigar a Administración Galega, neste caso, a asegurar a intervención pública e garantir os postos de traballo.
Daniel, o marxe desa responsabilidade túa que tes agora mesmo de representar a Mariña e os traballadores de Alcoa no Parlamento Galego, supoño que tibas o acampamento, ademais de como representante do Bloque, como colega de algún, porque fixo que tes coñecidos aí dentro e que che contan como se senten.
Sí, a verdade é que, a pesar de eu ser de Ribadeo, que quizáis é unha das vilas que menos relación ten tan directa con a fábrica de Alcoa, como poden ter outras como Cervo Xove, Viveiro, Urela, pois evidentemente teño moitos coñecidos aí que traballan, porque ao final, ao ser unha factoría tan importante para a nosa comarca, ao traballar tanta xente aí é imposible case que non coñeza xente, xa que aí hai familia, amigos e incluso familias enteiras que teñen depositadas súas esperanzas e os seus traballos nesa empresa.
Pois eso, que todos coñecemos a alguén que traballa en Alcoa e todos sabemos da tragedia e da inquietude que están a vivir. Pois moitas gracias por estar con nos este ratiño, a ver si imos poñendo algo en claro, porque cada segundo todo cambia, é bastante inquietante, ¿eh? Gracias, Daniel.
Exactamente, moitas gracias a vos.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz, no los dejes escapar.
EMA, Escuela Multisensorial de A Mariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de A Mariña.
Infórmate en el teléfono 982 58 50 98. Infórmate en Academia A Mariña.
Xa está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el aos teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Si, escoitas ben, o Concello, en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
Pois aí vamos coas panchas. Agora que estábamos a escoitar a publicidade da pancha, cando pasan 37 minutos, ou cando pasan 37 minutos a la una del mediodía, hablamos de las panchas, porque el alcalde de Ribadeo valora positivamente la evolución de esa moneda local. La gente, la verdad, es que ha entendido el beneficio, ¿eh? Porque al fin y al cabo no dejas de ganar 10 euros por cada 30 que te estás gastando, y no deja de ver el beneficio en esto. Es una ayudita para la economía familiar que se necesita más que nunca. Vamos a escuchar la valoración del alcalde ribadense.
Esta iniciativa singular y ambiciosa que estamos a levar adiante desde o Concello de Ribadeo, coa colaboración tamén importante de ACISA e de ABANCA, está indo moi ben, porque os datos que me pasan agora mesmo desde a entidade bancaria é que neste momento xa foron vendidos unos 900 packs de panchas desde que iniciamos a campaña hai unha semana. E isto supón que o público, tanto de Ribadeo como de fora de Ribadeo, xa ten adquirido un 25% aproximadamente do total dos 3.700 packs, significando que aínda quedan prácticamente 6 semanas máis, tanto para adquirir as panchas como para gastalas nos 118 establecementos de comercio e de hostelería de Ribadeo. Temos que lembrar a importancia e a oportunidade maravillosa de mercar máis por menos aquí en Ribadeo, xa que ao comprar un pack de 30 euros de custo, con esta iniciativa entregamos 40 panchas para mercar, e asumindo esa diferencia de 10 euros o Concello de Ribadeo, evidentemente con un orzamento, con un custo para o Concello solamente para esta actividade de unos 37.000 euros. Pero esta iniciativa de complexo funcionamento, pero de resultados, penso que moi vos está animando o consumo local nestes momentos complicados para o sector servizos de Ribadeo, especialmente comercio e hostelería, pero tamén é un reclamo, é un acto de reafirmación, digámoslo así, de pensar en local, de consumir en local e de facer as compras nas tendas de proximidade. Por lo tanto, queremos animar desde o Concello a todos os veciños, a todas as veciñas, sexan de Ribadeo como de Cervo, sexan de Navia como de Burela, ou sexan de Taramundi como de Trabada, para que aproveiten esta iniciativa tan positiva que estamos desenvolvendo aquí en Ribadeo.
Ahí está, la campaña de las panchas. Esta es una de las iniciativas para el impulso del comercio y la hostelería local, porque te recuerdo que también se pueden gastar en hostelería en esos locales que se han adherido a la misma, pero se siguen utilizando, se siguen implementando proyectos y campañas para darle un empujoncito que necesita después del varapalo que se ha llevado esta y todas, ¿eh? Entonces, ¿qué han hecho en Ribadeo también? Poner en marcha a tu atenda punto. ¿Y esto qué es? Es un programa de formación y de asesoramiento para el pequeño comercio. Pueden participar 20 negocios de forma totalmente gratuita. Y nos cuentan qué consiste el concejal de desarrollo local, que es Pablo Vizoso.
Lanzó un programa dirigido a aumentar a competitividade do pequeno comercio da vila, e que a través dun asesoramento personalizado procura mellorar a xestión de cada un deses negocios, a implantación de novas medidas que axuden a incrementar as vendas, a súa rentabilidade, por suposto, e focalice tamén nunha maior presencia online. A este programa denominámolo A Túa Tenda a Punto. Está subvencionado e financiado íntegramente polo Concello de Ribadeo, tamén grazas á aportación a través do Plan Único da Deputación de Lugo, e márcase totalmente dentro do programa de dinamización e reactivación socioeconómica deseñada polo Concello de Ribadeo. É un programa que vai constar de varias fases, é que se vai basear principalmente no acompañamento por parte de persoas expertas aos establecementos e comercios adheridos para realizar os diagnósticos necesarios e buscar conxuntamente fórmulas e medidas que melloren a súa rentabilidade. En cada comercio vanse realizar os seguintes traballos: un primer diagnóstico inicial de cada establecemento individualizado a través do método DAFO para detectar debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades e accións de mellora. Unha fase de asesoramento personalizado que consiste en acompañamento individual aos comercios para a implantación desas melloras identificadas na fase anterior de diagnose. Outra fase de formación que inclúe tamén a celebración de varias xornadas formativas orientadas a, sobre todo, a adquirir novas competencias digitais e potenciar o traballo conxunto entre os establecementos. Unha fase de activación e de mellora que se concreta na definición dun plan individual por cada comercio que recolla as propostas para a súa mellora competitiva e que inclúa tamén accións a curto e a medio prazo. E, finalmente, unha fase de seguimento das accións propostas para a reactivación do comercio e a valoración do seu impacto e desenvolvemento. Como digo, os establecementos participantes van poder dispoñer dunha persoa que lles asesore e que os forme en aspectos tan variados como a promoción das ventas, a renovación da imaxe, o emprego e adquisición de competencias nas novas tecnoloxías, accións de publicidade, marketing, innovación comercial, asesoramento nos novos canais de venta, escaparatismo e outro tipo de materias. É un proceso para profundizar, para adentrarse nunha nova etapa individualmente por cada negocio participante, e que busca a procura da mellora dos resultados, a súa rentabilidade e tamén, evidentemente, a sostibilidade do noso comercio.
Pues eso, sobre ese programa, esa campaña, A Túa Tenda, que impulsan desde el Ayuntamiento de Ribadeo, y desde Ribadeo también, desde el Partido Popular, quieren destacar el apoyo de la Xunta de Galicia para el comercio, para la economía locales, y de hecho, el popular Daniel Vega afirma que la Xunta ha dirigido este año 75.000 euros a CISA Ribadeo. Destaca varias de las aportaciones y señala que parece que la Xunta ayuda más que el propio Ayuntamiento de Ribadeo. Vamos a escuchar al popular Daniel Vega.
estamos dentro de esa exposición fotográfica que percorre todo o Porto de Ribadeo, tamén a vila de Rinlo, esa exposición fotográfica que está dentro dos bares, dos restaurantes, e quere reivindicar eses espacios mariñeiros, como é Ribadeo o Porto, e tamén como é a vila de Rinlo. Por lo tanto, esa explicación, esa reivindicación, conta con un orzamento tamén de 6.000 euros. Quixemos apoiar económicamente a CISA para contratar un novo traballador. Eso significa que temos un reforzo administrativo, tamén desde un punto de vista técnico, e ten unha inyección económica de 13.000 euros. E 4.000 euros para convertir a Ribadeo nese espacio digital, nesa plataforma online, e creo que debemos seguir camiñando nesa línea. Bueno, 75.000 euros para Ribadeo, 75.000 euros de inversión, que significa un apoio total e absoluto a todo o noso tecido económico nunos momentos tan complexos, e debemos priorizar a inversión. Por lo tanto, seguir xestionando orzamento para Ribadeo é a nosa obligación.
Pues ahí queda, como la obligación, señala el popular del Partido Popular, ayudar y apoyar, y también indica pues que ellos están ahí, entre otros proyectos que han impulsado, está el tema del Ribadeo Seguro.
A suma total da inversión son 75.000 euros. Esto significa que hay distintas partidas presupuestarias que debemos, bueno, ser transparentes e explicar a qué se destina cada orzamento. A primeira partida presupuestaria é de 40.000 euros. 40.000 euros para dinamizar todo o centro comercial aberto. 6.000 euros para material de protección. Debemos seguir dotando de material sanitario a todo o noso tecido económico local. Deben estar protegidos, deben estar seguros, para poder decir que Ribadeo é ese espacio seguro. Ese Ribadeo seguro significa que dotamos de 6.000 euros de esa campaña para explicar todo o que se fai en Ribadeo. É dicir, debemos felicitar a todo o noso comercio, debemos felicitar a hostelería, aos restaurantes, ás empresas, porque podemos, bueno, decir con tranquilidade que están facendo un traballo moi, moi riguroso, moi estrito, e creo que debemos felicitalos. Por lo tanto, ese 6.000 euros quere reforzar esa campaña de Ribadeo Seguro.
Bueno, pues ahí también la felicitación, porque no es fácil y están dando la talla. Esto en cuanto a Ribadeo. Ahora faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a cambiar de ayuntamiento. Te vamos a hablar de Foz, una nueva rampa de acceso para el centro de mayores que ha ejecutado el equipo de gobierno. Y también te vamos a hablar de la situación en que se encuentra el Souto da Retorta. Ya sabes, el eucaliptal de Chavín, que según denuncian desde el Partido Popular es bastante mejorable.
En la Clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
A Foz, por lo tanto, porque el equipo de gobierno cumple con una reivindicación que ya llevaba bastante tiempo estando ahí, finalmente se ha adjudicado la construcción de una rampa para mejorar la accesibilidad a la residencia de mayores y a la zona de Marzán. Escuchamos al alcalde, a Fran Cajoto.
Pues una bella reclamación. Recordemos que ya en 2019 se aprobara instancias de FPF esa moción, ¿no? Una rampa de 33 metros de longitude, de 1,6 metros de anchura, que une a Rúa do Asilo coa Rúa Costa do Castro, non? Pois permite que os ancianos da nosa residencia e tamén todos os veciños de Marzán da Costa do Castro pois poidan pois camiñar, non? Dunha forma moito máis rápida, conectarse co casco urbano, unha rampa suave, bueno, mellorando sempre a accesibilidade en Foz, dentro deste plan que temos de mellora, de centamento, humanización de todo o casco urbano, e tamén en próximas datas pois procederemos a contratación dese plan de mobilidade sostible dentro do Axenda 2030, non, que nos marca tamén un poquinho pois a Axenda de Goberno.
Eso dentro de una de esas actuaciones bien reivindicadas, y otra que también era reivindicada y necesaria era mejorar el acceso a la zona de San Acisclo, y esto con ayuda de la Diputación de Lugo, que aporta 130.000 euros.
La salida principal que nos conecta Foz con Alfoz, al final pues son 130.000 euros que van a permitir pues esos últimos 500 metros que estaban sin arranxar, precisamente los que corresponden o concello de Foz, pois vai se dotar de carriles de 3 metros de anchura, arcéns de medio metro e incluso pois unha beira rúa e alumeado público, pois para mellorar esa seguridade vial, unha zona de vivendas e unha zona de saída de camións non é moi habitual. Entón, pois mellorando as infraestructuras, xa yo reclamáramos pois ao presidente, a José Tomé, na Diputación, pois esta obra, é verdade que tivo a ben pois consideralo, dispoñer a partida orzamentaria esperemos que se axudique, que se licite nas próximas datas, como si nos indicou, e facer unha obra pois moi necesaria para os vecinos.
Una obra necesaria para los vecinos, como otras que están llevando a cabo con ayuda de la maquinaria de la Diputación.
Gracias al parque de maquinaria de la Diputación, pues la Diputación está colaborando con el Concello de Foz de forma muy importante. Ya en datas anteriores trouxéramos una pala de cadenas, después o equipo de terras y ahora o equipo de riego asfáltico, gracias al CAL, pues he podido adecentar pues ese acceso al barrio de Brea en Nois, ¿no? Un último barrio que quedaba hallado en Foz, máis de un kilómetro e medio dunha pista de Zahorra, que agora ten un firme con rego asfáltico, tamén tres estacionamentos no noso casco urbano, o da Rúa Costa do Castro, o da Rúa do Pilar, o da Sala Bahía, non, que se están acondicionando, pois, ao final, otorgando un maior conforto ás veciñas e veciños do concello, e seguindo facendo obras moi demandadas, non, e que redundan en beneficio de todos.
Pues ahí está, son obras que redundan en beneficio de todos y luego también alguna ayudita para el mundo de la cultura, porque la Diputación de Lugo favoreció la celebración del Festival Baliga, y ya sabes que este año el festival anduvo por determinados ayuntamientos, no se quedó circunscrito al de Foz, además escogieron lugares emblemáticos, patrimonio cultural, para llevar a cabo las actuaciones que fueron, además de ya de por sí, pues magníficas, emblemáticas, como siempre, pues más llamativas que otros años por todo lo que venía envolviendo ese festival, que era la situación de coronavirus. El caso es que en este la Diputación aportó 13.000 euros.
Un festival que ano a ano vai medrando, este ano abreuse a toda a comarca, a toda a Mariña, non? Que naceu unha parroquia de Nois en Foz, que se estendeu despois ao concello, que agora xa abarca pues, unhas dimensións, non? Dunha categoría que a verdade que ten persona non só en toda España, senón en Europa, non? Con grandes grupos musicais e grandes intérpretes como veo o Cuarteto Quiroga, por exemplo, este ano na nosa Basílica de San Martiño, non? Bueno, seguimos apostando pola cultura, neste caso unha chega de 13.000 euros que aporta a Deputación de Lugo pois para esas redes sociais, para esa campaña de marketing e visualización que tamén ten que ter o festival, e desde logo agradecerlle sempre a Baixeras, non, e a Alba, non, a gran organizadora tamén do festival, pois ese compromiso, ese agarimo co que o fan, e a verdade que os resultados están aí, non, en plena época da pandemia, cunha organización moi estricta e moi minuciosa, non, pois ya non sei, desenvolver todos eses concertos que quedan na nosa retina, quedan nos nosos ouvidos, e a verdade que é unha calidade excepcional, que nos aportan tamén ese aliciente de turismo de calidade que estamos buscando, só podemos facer que alegrarnos por esta chega e seguir colaborando.
Aportación de la Diputación para obras o también para el Festival Baligai en el municipio de Foz. 8 minutos para las 2 de la tarde, seguimos hablando de actualidad provincial de la Diputación de Lugo y de presupuestos. Desde el Partido Popular, en este caso, le piden al presidente de la Diputación, a José Tomé, que inicie la tramitación de los presupuestos de la Diputación para el próximo año. Se ponen a disposición del equipo de gobierno los populares, ofrecen su colaboración para un plan, por ejemplo, para mejorar las carreteras. Señala Javier Castiñeira, el portavoz del PP en la Diputación, que Tomé está a tiempo de conseguir unanimidad en un pleno con esos presupuestos.
Por lo tanto, señor Tomé, na súa mão está a conseguir un pleno. Chámenos, estamos a súa disposición, monte unha xunta de portavoces xa canto antes ou unha comisión o que vostede necesite, nos vamos a plantear dous temas que son, entendemos, necesarios. Un é o fomento do emprego nun ano crucial para a provincia, o ano 2021, un ano donde debemos salir desta crise económica e social que está causando o COVID-19, e tamén as estradas. Temos unha red viaria moi amplia, a máis amplia de todo o estado, máis de 4.000 kilómetros, e dende logo creo que temos que ter un plan de estradas para asegurar o bo mantenimento das estradas. Estamos vendo por moitas localidades da provincia que hai estradas provinciais que están en mal estado. Debemos executar un plan de estradas continuo durante o tempo para tratar de manter esa red que creou no seu día o goberno do Partido Popular e que vertebra a nosa provincia, que é fundamental para o desenrolo do rural. Estradas provinciais e emprego. Aí nos terá, señor presidente. Aproveite a boa vontade do Partido Popular. Está nas súas maus conseguir un pleno, unanimidade, 25 deputados votando a favor na Deputación de Lugo no pleno dos orzamentos. Sería un gran éxito do equipo de goberno, pero sin duda alguna un gran éxito de toda a corporación.
Bueno, sería digno de contar, además, mano tendida, por tanto, del Partido Popular al presidente de la Diputación para sacar unos orzamentos, presupuestos de consenso. 5 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y te traemos algo nuevo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Te traemos algo nuevo, porque hay veces que uno no sabe ni en el día en que vive, y con esta evolución de acontecimientos y esta vida tan complicada y rápida que llevamos, no sabemos ni en qué día estamos, nos olvidamos de muchas cosas y nos olvidamos de aprender. Pues a partir de ahora vamos a intentar aprender cada día un poquito más. La persona que nos va a ilustrar es Baruc Domínguez, ya verás.
El 19 de octubre es la onomástica de varios presbíteros como San Pablo de la Cruz, San Juan de Brebeuf o San Pedro de Alcántara. Este último fue un fraile franciscano del siglo XVI, amigo y confesor de Santa Teresa de Jesús. Por este motivo, hoy nos centramos en algunos Pedros históricos. Y es que, aparte de nuestro actual presidente del gobierno...
Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos?
Bueno, eso me parece fundamental, pero... Yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
También ha habido otros dirigentes en diferentes partes del mundo que han llevado este nombre. Nos quedamos con dos. Aquí cerquita tuvimos a Pedro I de Castilla, llamado el Justo por sus defensores y el Cruel por sus detractores. Reinó desde el año 1350 hasta que fue asesinado por su propio hermanastro, Enrique de Trastámara. Más lejos, en Rusia, tenemos que destacar a otro Pedro I, en este caso apodado el Grande, que gobernó entre los siglos XVII y XVIII, primero como zar y después como emperador de un vasto territorio que logró modernizarse y occidentalizarse durante estos años, hasta convertirse en una de las principales potencias del viejo continente. Y además de políticos, también hemos tenido grandes artistas que han llevado el nombre de Pedro. Por seguir con los rusos, quizás el compositor más grande de su historia sea Piotr Ilich Tchaikovsky, conocido por sus conciertos, sinfonías y especialmente por su música para ballets. Más cerca de nosotros cabe destacar a personajes como el escritor del Siglo de Oro, Pedro Calderón de la Barca.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.
El oscarizado director manchego Pedro Almodóvar.
¡Pedro!
O el máximo exponente del jazz estatal, Pedro Iturralde. En otro otros ámbitos, como el deporte, también han destacado ciclistas como Perico Delgado o Peter Sagan y pilotos como Pedro Martínez de la Rosa. Además, hay otros personajes ilustres en otros campos, como el astronauta y ahora ministro de Ciencia, Pedro Duque. Además, el nombre Pedro ha sido muy usado para personajes literarios, como el Pedro Páramo de Juan Rulfo, el Peter Pan de J.M. Barry o el mejor amigo de Heidi.
Cantó la canción de Pedro, canto para Pedro.
Y no solamente en los libros, sino también en los cómics. ¿Quién no conoce a Peter Parker, nuestro vecino y amigo Spider-Man? Precisamente hoy nos quedamos con una frase que le dicen a este célebre Pedro o Peter cuando descubre sus poderes arácnidos y que podemos aplicar también para nuestro día a día.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¡Feliz 19 de octubre!
Bueno, pues feliz 19 de octubre a todos. ¿Cómo se han quedado? Interesante, ¿eh? Curioso y divertido. Pues vamos a intentar ilustrarles un poquito y hacerles pasar un buen rato. Por supuesto, Baru Domínguez, con ese ingenio que tiene él. A ver si cada día les recordamos en qué día viven. Esa onomástica. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, por cierto, pero les recuerdo que a partir de la 1:20 seguimos actualizando la información en mediodía en La Cosa. Y vamos a hablar también las últimas declaraciones de Francisco Conde con el asunto de Alcoa, que ya tenemos fecha para la vista sobre la cautelar. Recuérdense, el próximo 28 de octubre. Quédense ahí, ahora se quedan con Mediodía con Antonio Herraiz y a la 1:20, Mediodía en La Costa. Hasta luego.